a estas autorizaciones que tenemos que dar tanto de escuelas de surf como de chiringuitos, ¿no? Tener unas características específicas, presentar la documentación correspondiente, ir al estudio de las comisiones correspondientes dentro del concello para poder autorizarlas.
¿Cuántas concesiones de chiringuitos habrá en sus playas? Porque, por ejemplo, en cuanto a esas escuelas de surf, se ha limitado a 15 los permisos para no saturar precisamente los arenales, ¿no?
Sí, efectivamente, son 15 escuelas que podrán optar para esto de las playas del concello, excepto la de Playa de Campelo, que en eso no se autoriza ningún tipo de escuela, teniendo en cuenta el tamaño y las características que tiene, y se deja para surf libre, y el resto pueden presentarse para el resto de las playas, que podrán optar con una diferencia en relación a los años anteriores, y es que la Junta de Galicia no permite que las escuelas que estén autorizadas en Valdoviño puedan ejercer en el resto de términos municipales. Tendrán que pedirlo de una forma diferenciada en costas de la Junta de Galicia, ¿no? Como no como era como antes, que los que tenían autorización en Valdoviño podían utilizar el resto de arenales, ¿no? En este caso, las 15 podrán optar para hacer su actividad en cualquiera de las playas de Valdoviño, excepto Campelo.
Vale, ¿por qué se limita a este número de 15?
Bueno, es lógico limitarlo porque hemos estudiado la carga de playa que podamos tener en cada una de ellas y efectivamente las playas más pequeñas no pueden soportar esa actividad que puede darse en algún momento muy determinado por las características del mar, pues por ejemplo puede ser en baleo, ¿no? Entonces es necesario hacer un cálculo, valorar cuántas podrían entrar y que no entren en un espacio de confrontación, por decirlo de alguna forma, con las otras actividades que se pueden desarrollar en la playa, sobre todo con el baño libre, ¿no? Es verdad que la actividad de surf puede realizarse a lo largo de todo el día, no tiene por qué centrarse en la hora de baño de autorizada, porque los baños, la hora de baño siempre está autorizada en el marco de que haya servicio de salvamento, si no, evidentemente no está dentro del marco de autorización, y que evidentemente puedan gestionarse de una forma adecuada, sin solaparse y sin que no haya accidentes, claro.
En cuanto a los chiringuitos, algunos ayuntamientos han decidido, bueno, pues ampliar, ¿no?, el tiempo en el que estos chiringuitos pueden estar abiertos. ¿Cómo será en su concello?
Nosotros mantenemos lo que señala la Junta de Galicia, ¿no?, porque como actividad provisional y como actividad temporal, nosotros lo establecemos desde Semana Santa hasta octubre, ¿no? Esa es el tiempo en que nosotros tenemos la autorización de estos chiringuitos temporales, y hay que tener en cuenta que además nosotros limitamos la autorización teniendo en cuenta la ordenanza municipal y lo que establece nuestras playas, que son como califica la Junta de Galicia como playas naturales, y que tienen que tener una distancia obligatoria con los chiringuitos o con los establecimientos ya abiertos a lo largo de todo el año, ¿no? Y por eso se limitan a las playas de la Mourillá, en Outeiro y en la zona de Orrodo, en Pantín, en espacios donde no hay ningún tipo de actividad económica ya vinculada con la hostelería, ¿no? Y puede mantenerse la distancia que establece la normativa. Por eso, en esos tiempos y en esos lugares.
Alcalde, también hemos tenido constancia la semana pasada de una reunión con entidades de autocaravanistas de Galicia. ¿Cómo pretenden también ordenar estos espacios para la ubicación también en las temporadas altas de estos vehículos?
Bueno, pues lo que estabas diciendo tú perfectamente, era precisamente ordenar. Una de las cuestiones claves, y que después de todas las reuniones que hemos mantenido a través de la Federación Española de Municipios, con la Dirección General de Tráfico, los concellos, y sobre todo los que no tenemos zona urbana, más que una zona pequeñita, lo que podemos hacer es balizar y, por tanto, señalizar los espacios y, por tanto, ordenarlos, ¿no? Y lo que se puede hacer al balizar es establecer dónde puede estacionar cada tipo de vehículo, ¿no? Sabes que ahora sale un nuevo reglamento de tráfico y además estos vehículos los distingue claramente ya no por tamaño sino por actividad como vehículos vivienda, y por tanto es igual que cuando tú ordenas un espacio para que en un lado vayan los taxis, en otro vayan los tractores o en otro vayan los autobuses, pues en este caso se puede ordenar también estableciendo dónde pueden ir esos vehículos de tipo vivienda, ¿no? Y por tanto separarlos claramente de la actividad que es un estacionamiento. El estacionamiento está hecho para rotar, el estacionamiento está hecho para el uso habitual de todo el mundo, y lo que no podemos es consentir, y por lo menos lo que no podemos es permitir que haya una ubicación constante de un vehículo, cualquier tipo de vehículo, da igual que sea turismo, que vehículo vivienda o que taxi, ¿no? De una forma permanente y que dificulte la adecuada rotación de los estacionamientos públicos.
Alcalde, ya para finalizar, ¿cuáles son también las previsiones de Semana Santa de Valdoviño como concello cercano a Ferrol, donde existe esa Semana Santa de interés turístico internacional?
Bueno, evidentemente Valdoviño es un ayuntamiento que está dentro de la comarca de Ferrol y por tanto no puede mirar para un lado y no puede tampoco incidir en otras cosas que puedan alterar, ¿no?, a la gente que quiera venir a ver la Semana Santa ferrolana. Pero sí tenemos una serie de actividades que pueden ser actividades complementarias para la gente que en algún momento, no siempre y no a todas horas, hay actividades de Semana Santa en Ferrol y por tanto que puedan venir a Valdoviño a hacer algún tipo de paseo, algún tipo de ruta o incluso hacer la conciliación de durante la Semana Santa de los niños en porque hay gente que trabaja, evidentemente, ¿no? Pues eso son actividades complementarias que podemos ofrecer, que podemos estar ofreciendo en Valdoviño y evidentemente siempre tenemos el paisaje y nuestros espacios para que la gente pueda disfrutar y pueda pasear y disfrutar de nuestra magnífica hostelería, ¿no? Yo creo que en ese aspecto Ferrol marca y Ferrol es el que tiene la predominancia en estos momentos.
Alberto González, alcalde de Valdoviño, gracias por esta información. Saludos, buen día.
Gracias a vosotros, un saludo.
Comienza Libroscope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol.
Hoy en esta sección Libroscope ponemos el foco en el talento joven, porque no todos los días se tiene tan claro lo que uno quiere hacer con apenas 15 años. Vamos a hablar con Anxo Vidal, es de Aspontes y acaba de publicar su segunda novela, La voz que no dieron callado, y ya tiene en mente una tercera. Anxo Vidal es un joven escritor que empezó casi en secreto a escribir, que cursa tercero de la ESO en el Instituto Castro Daúz de Aspontes y que ahora empieza a hacerse un hueco entre lectores que ya están esperando sus historias. Vamos a charlar con él. Anxo, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Anxo, con 15 años ya llevas dos libros publicados. ¿Cuándo descubriste que te gustaba escribir de verdad?
Pues me gusta, no sé, descubrí que me gustaba escribir de verdad en primero de la ESO.
¿Cómo surgió todo? ¿De dónde viene esta inquietud? No sé si lees mucho o hay alguien en tu entorno que también te haya influido. ¿Cómo surgió esto de escribir?
Pues surgió porque yo leo mucho y me gustan mucho las historias.
¿Qué tipo de historias y qué tipo de libros, Anxo, son los que más lees?
Historias policíacas o de derechos y de Agatha Christie sobre todo.
Vale. Empezaste escribiendo, según he brujoleado yo por ahí, sin que nadie o casi nadie lo supiese. ¿Por qué decidiste hacerlo en secreto?
Pues decidí escribir en secreto para no tener presión.
Vale. Tus historias tocan temas importantes, ya lo hicieron en la primera novela. ¿Por qué decides hablar de cosas pues como las relaciones personales o los problemas sociales siendo tan joven? ¿Cuáles son los temas que más te motivan a escribir, Anxo?
Pues los temas que me motivan a escribir son por lo que está pasando el planeta, como la homofobia o el bullying, que son temas que costará eliminar de la sociedad.
Vale. ¿Y cómo construís a tus personajes? ¿Tienen algo de personas reales o son totalmente inventados?
Pues sí, tienen algo de personas reales. Voy cogiendo rasgos de personas reales, de varias, y los uno en una sola.
¿Qué crees que puede encontrar un lector en tus libros, Anxo?
Pues yo diría que la paz y la tranquilidad.
Vale. ¿Cómo es un día de escritura para ti? ¿Eres de escribir todos los días o un poco cuando te viene la inspiración?
No, escribo todos los días. De hecho, tengo una hora solo para escribir.
O sea, que te lo planificas así, ¿no? Una hora del día la dedicas a escribir.
Sí, sí.
Vale. ¿Y eres de planificar las historias o van surgiendo un poco sobre la marcha?
No, las planifico y después cuando estoy escribiendo, a lo mejor veo que en el capítulo, 3 hace falta, otra cosa.
Vale. ¿Y esto has hecho algún curso o ha sido bastante innato, lo de ponerse ante la temida página en blanco?
Pues no hice curso ninguno.
Vale. ¿Qué cuenta esta segunda novela, Anxo?
Pues esta segunda novela cuenta que después de lo mal que lo pasaron aquí en Monte Caixado con los incendios de verano, se van para Abadín, en la Terra Cha, y allí encuentran la paz y se quedan a vivir.
Vale. ¿Te ves en el futuro dedicándote a esto o todavía lo ves como una ficción?
No, igual sí, lo veo en el futuro.
¿Y cómo se lo ha tomado tu familia una vez que decides publicar la primera novela? ¿Y cómo has hecho esto de la publicación? No sé si es autoedición. Cuéntanos un poquito cómo surgió la posibilidad de que esa primera novela también viese la luz y cómo sentó en tu familia, Anxo.
Pues en mi familia sentó bastante bien, bastante como sorpresa, porque claro, no sabía nada. Y la publicación, pues yo lo escribí y se lo mandé a un editor en Coruña. Y cuando me lo devolvió me dijo, pues en tal cita hace falta esto. Y cuando ya estaba bien, pues entré en Amazon y puse a maquetar el libro.
Vale, porque en Amazon es todo autoedición, ¿no?, de alguna manera.
Sí.
Vale. Y compaginar los estudios con escribir, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo te organizas?
Pues compaginar los estudios con escribir es bastante difícil, porque si tienes examen al día siguiente, pues no puedes escribir porque tienes que estudiar.
Claro. ¿Cómo llevas lo de los estudios?
Bien.
Bastante bien, ¿no? Y tus profesores también, me imagino que conocen esta faceta de escritor y esta faceta literaria. No sé si te dan consejos o cómo se lo han tomado también tus profesores. ¿Qué te dicen?
Pues mis profesores se lo tomaron bastante bien y sí, me dan consejos.
Vale. Con dos libros ya publicados, ¿cuál es tu próximo reto como escritor? No sé si ya tienes esa tercera novela en marcha.
Sí, la tercera novela de Alex y Adrián, sí, ya está en marcha. Y pues tengo pensado que acabe la saga de La voz que me dieron callado.
Vale, o sea, que es como una trilogía, ¿no? Desde la primera hasta esta tercera es como una trilogía de libros.
Sí, sí.
Vale. ¿Y qué se contaba en la primera?
En la primera novela se contaba que Alex volvía a Aspontes después de sufrir daños y bullying en Aspontes, y al volver se encuentra con un Aspontes completamente diferente, en el que son casos reducidos en los que se meten con él, pero que él aún así cambia.
De acuerdo, Anxo, pues muchísimas gracias. Tenemos esas novelas de Anxo, esas dos primeras ya en Amazon. Muchísimas gracias y mucha suerte, Anxo. Saludos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Vecinos de Valdoviño y comarca, la funeraria Valdoviño pone a su servicio sus tranquilas y cómodas instalaciones en Obarreiro número 35 del Lago Valdoviño y atiende servicios de decesos de todas las compañías de seguros. Si es titular de una póliza, tiene derecho a escoger su empresa funeraria. Nos adaptamos a su capital e incluimos en nuestro hotel una habitación a disposición de los familiares. Cuando precise de nuestros servicios, acuda a nuestras instalaciones o llámenos al teléfono 629-888-00.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Si te incorporas ahora a esta sintonía de COPE Ferrol, te recuerdo que esto es Mediodía en COPE Ferrol. Yo soy Ada Romero y a continuación nos vamos a ver las previsiones de cara a Semana Santa. Ha llegado la nueva colección de primavera-verano a Dino Jara Hombre. ¿Tienes un evento? Nosotros te asesoramos para que puedas lucir como te mereces con nuestras marcas de calidad. Pierre Cardin, Meyer, Pioner, Carlos Córdoba y muchas más te esperan en Dino Jara Hombre. Dino Jara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba, número 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales.
¿Quién pudiera venir de esta tierra y entrar en el cielo y volver a la tierra? Que entre la tierra y el cielo, nunca viene solo.
Bueno, Bueno, pues seguimos con esa cuenta atrás de cara a una de las citas más importantes de la ciudad de Ferrol, esta Semana Santa, a la vuelta de la esquina, y el sector hotelero ya tiene la vista puesta en unos días que son clave para el sector y también para la ciudad. Para conocer un poco cómo se presentan estas jornadas en términos de ocupación, perfil de visitantes, previsiones, hoy nos acompaña Mercedes Porto, ya es directora del Hotel Almirante, uno de los que, bueno, más número de habitaciones y plazas ofrece en la ciudad. Mercedes, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos apenas a unos días del inicio de la Semana Santa. ¿Qué previsiones manejáis a día de hoy?
Bueno, estábamos un poquito preocupados, no te voy a mentir, porque con la situación que está pasando a nivel internacional y sobre todo con el tiempo, porque nosotros dependemos mucho de si hace buen tiempo o no, porque el año pasado vino malísimo toda la semana y las expectativas no eran muy, muy halagüeñas. Pero jueves y viernes tenemos ya un 92% de ocupación. El sábado ya es muy flojito generalmente, seguramente lleguemos a lo mejor a un 70, un 80%. Pero bueno, para los últimos rezagados tenemos habitaciones disponibles todavía.
Vale, o sea que hay margen para reservar. ¿En qué momentos, me imagino en esos días que nos has comentado, se concentra más la demanda en Semana Santa? Jueves y Viernes Santo,
jueves,
¿no? Principalmente.
Sí, porque date cuenta que el jueves todavía hay gente que trabaja por la mañana, no es festivo en todos los sitios, entonces todavía llegan esa noche a dormir.
¿Y qué tipo de cliente predomina en esas fechas? ¿Más turismo nacional? ¿Viene gente de fuera? ¿De qué zonas suelen venir de España los turistas que escogen Ferrol para disfrutar de esta Semana Santa?
Pues mira, es turismo 100% nacional. Vale. En esta semana no tenemos turismo extranjero. Principalmente gente de la zona centro, tanto de Castilla como de Madrid, zona norte de España y también zona sur de Galicia. Uh-huh. Hay mucha gente de la zona de Pontevedra.
Y gente que viene 100% expreso para ver las procesiones,
sí,
me imagino,
sí,
¿no?
Y repetidores también.
Y repetidores.
Que vienen un año tras año, sí,
vale.
Sí.
La meteorología juega un papel importantísimo y todavía con, bueno, pues esto del cambio climático, esto de las previsiones que cada vez se vuelven más complicadas, con todo el invierno tan duro que hemos pasado, ahora tenemos unos días así, bueno, pues muy primaverales, ¿no? Pero, ¿qué papel juega en esas reservas?
Muy importante, pero hay que ser positivo si estas dos semanas fueron buenísimas, de sol, aunque hace un poquito de frío, pero se está muy bien a nivel disfrutar, ¿no? Ese día de tanto de las procesiones como de la ciudad, como de las playas y los paisajes. Entonces sí que hemos visto que en estas dos semanas que se animó el tiempo en positivo, también hemos tenido más incremento de reservas.
Vale. ¿Se nota mucho cuando hay previsión de mal tiempo, sobre todo en las cancelaciones?
Sí, aunque curiosamente el año pasado, que hizo, ya digo, muy malo, no tuvimos ninguna cancelación. Fue una cosa súper extraña.
O sea, que el visitante es fiel,
sí,
a la,
sí,
Semana Santa,
correcto,
ferrolana.
Yo creo que la gente viene a lo que viene y le da igual.
También te quería preguntar, ahora que estamos, han sido unos meses flojos, ¿no?, de invierno, sobre todo para otro de los atractivos que tenemos en la ciudad, como es el Camino Inglés. Han bajado de manera importante los números. A vosotros os acaban de dar también la excelencia de hotel para recibir a ese peregrino. ¿Cómo han sido estos meses del Camino Inglés?
Sí, pero suele ser todos los años flojitos. Enero y febrero no son meses en los que haya mucho movimiento en ese aspecto, pero positivamente en el mes de abril, pues no te voy a decir que todas las semanas, pero casi todas las semanas tenemos grupo de camino.
Vale. Vale. Bueno, estamos en un contexto complicado a nivel internacional, a nivel de crisis, a nivel de subida de productos, sobre todo de ese combustible. Bueno, desde el domingo se rebaja el IVA, con lo cual nos salen unos centimillos más baratos, pero no sé si esto también está afectando a los clientes, a las reservas, a las visitas que recibís, Mercedes.
Bueno, de momento no, pero estamos preocupados. El mes de marzo, que fue cuando estalló todo este tema, sí que fue un mes de contención en general. Abril, en principio, la previsión es buena, pero somos prudentes en ese aspecto.
¿Detectáis que el cliente, después, una vez que viene, recorta un poco en el gasto, en la estancia?
No, la verdad es que el cliente que viene a alojarse a nuestro hotel, si tiene previsto quedarse 4 días, se queda 4 días. En eso no hemos notado ningún cambio.
Vale. ¿Y cómo habéis notado un poco la evolución también de la demanda en Semana Santa en los últimos años? Un poco ya, bueno, independientemente de la meteorología que tenemos.
Va en aumento. Siempre, incluso este año, que el miércoles es un día súper flojo antes de los festivos, tenemos alguna reservita también. Entonces yo creo que la gente se va repartiendo, ¿no?, los días y va siempre en aumento.
¿Y notáis cambios en la manera de viajar, en la forma de reservar? ¿Cómo?
Bueno, las reservas principalmente son online. Hoy
todas,
en día,
¿no?
Sí, el teléfono casi ni suena. Y yo recuerdo hace algunos años que incluso los mismos días de Semana Santa entraba gente por la puerta que venía sin reserva y se vendían habitaciones directamente. Pero ahora eso ya no pasa.
Online totalmente.
Todo,
¿no?
Totalmente,
vale.
Sí.
La Semana Santa es clave para la economía local. Es un momento muy potente, ¿no?, para el turismo en Ferrol. ¿Qué supone también estas fechas para un hotel como el vuestro?
Pues mira, son poquitos días, pero está muy concentrado. Entonces, tanto a nivel alojamiento como restauración, porque nosotros en el restaurante hemos notado un incremento muy importante en las reservas también. Ahora permitimos hacer reservas online también. En Google ahí aparece nuestro restaurante y hay un botoncito que pone reservar y ya te confirman en el momento. Entonces, sí que hemos notado tanto a nivel alojamiento como a nivel de restauración.
Uh-huh. Es decir, que en el restaurante también recibís muchas reservas para esos días, también de gente de la ciudad, me imagino, que dicen,
sí,
bueno, vamos a disfrutar de las procesiones y demás, cocinamos y tenemos unos días ahí un poquito.
Exacto, y sobre todo porque reciben gente de fuera, aunque sea pasar el día, entonces, bueno, pues te apetece salir a disfrutarlo, ¿no? También no solo meterte en casa y prepararte la comida y luego la limpieza y recoger, pero sí que hemos notado, aunque sea gente que vive en Ferrol, esos días, desde el Domingo de Ramos, tenemos muchas reservas.
¿Y cómo está el tema de la gente que vuelve a Ferrol para, bueno, pues están trabajando afuera o igual ya no tienen las casas de sus padres o de su madre? ¿Eso también lo notáis, el cliente que vuelve a Ferrol y que se aloja en vuestro hotel?
Sí, por supuesto. Hay muchos vínculos todavía fuera, ¿no?, que retornan tanto en Semana Santa como en verano. Son fechas claves. Incluso grupos de amigos, que cada uno vive en una ciudad diferente, incluso en el extranjero, y aprovechan esas vacaciones de Semana Santa para juntarse aquí en Ferrol.
¿Hay algún momento en estos últimos años y después de la pandemia sanitaria, además de la proyección que se hace de Ferrol en diferentes plataformas, del trabajo que está llevando a cabo desde el Ayuntamiento de Ferrol, hemos visto series como la de Rapa, que también han despuntado así de repente? ¿Lo habéis notado eso? Gente que nos viese en la tele o en series y que haya dicho, oye, pues Ferrol es un destino que no conocía y...
Pues sí, por supuesto, porque siempre la gente tiene una imagen de Ferrol completamente distinta a lo que es hoy en realidad, ¿no? Y toda la promoción turística que se puede hacer nos viene muy, muy bien. Y el audiovisual es muy importante en ese aspecto. Entonces, bueno, sí que viene gente buscando esos rincones, ¿no?, que salen en la película o en tal serie y te preguntan.
¿Qué impresiones se lleva la gente una vez, bueno, pues viene a visitar Ferrol y nos deja? Porque nosotros a veces, pues sucede como los madrileños en Madrid que no van al Museo del Prado, ¿no? Pues entonces aquí también ocurre algo similar.
Sí, es verdad. Se van muy, muy sorprendidos porque las expectativas que traen a veces no son demasiado buenas, ¿no? O algún comentario que alguien les hizo en algún momento, pero quizás desde hace años. La ciudad cambió en los últimos tiempos muchísimo. Entonces, tanto los paisajes como la zona comercial, y la zona de tapeo y de vino, que es, al final la gente le gusta muchísimo el tema de ese ocio gastronómico, se van muy, muy sorprendidos y siempre, siempre para bien.
Mercedes Porto, directora del Hotel Almirante de Ferrol, muchísimas gracias por hablar con nosotros y por testear un poco las previsiones que tenemos de cara a esta cita tan importante. Gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Que tengas muy buena tarde. Hasta mañana.